¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Apaga la radio, chaval, o te parto el pico.
Hola, 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 ¿qué pasa? ¿Qué hace? ¿Qué tal? Wow. ¿Todo bien? Fenomenal, yo me alegro mucho por la banda, sí señor. Aquí estamos hoy en Monte Carmelo, ya sabéis.
Donde los marqueses.
El peregrino, efectivamente, en este lugar maravilloso. Nos encontráis en el 101.3 y en el 106 de la FM. Telemadrid.es, wow. MarianoMariano.com y @MentesFM en todo lo que tiene que ver con las redes sociales. Y también tenemos un número de WhatsApp, porque no nos flipamos con eso. 601-604-470, repito, tenemos número de WhatsApp. Estas son las mentes peligrosas, soy Mariano Mariano. ¿Qué pasa, audiencia,
Venga, a ver si te buscas una musiquilla guapa, ¿no, colega?
Y hoy comenzamos con este tema que lo metemos en el playlist este que estamos preparando para cuando te levantas por la mañana y que los piececitos te lleven solo caminando y ya empieces el día de buen rollo. Así que lo ha elegido, evidentemente, nuestro querido Ángel Moreno. Ángel, bienvenido, ¿cómo estás?
Mariano, bien, bueno, bien, tenía que decir mal porque me lo pongo cada vez más complicado con mi aprendizaje de inglés.
Ah, bueno, no te preocupes. Mira, ya la gente no te va entendiendo, con lo cual vas bien.
Ya se hace una idea de quién
eso
sois,
es,
¿no?
Eso es, vale. Efectivamente. Vale, pues. Este tema, por favor, dime.
El cantante es muy fácil.
Sí, ¿cómo se llama?
No es Bob, se llama Dylan y se apellida Chambers.
Ah, sí.
Dylan Chambers.
Se llama Bob, no es Dylan.
No.
Y se llama Chambers, o sea, Bob Chandler.
No, Dylan Chambers.
Ah,
no.
Dylan, joder, me
se
hace...
Se podía llamar Bob Dylan, sería otro cantante. Sí. Este es Dylan Chambers, es un cantante que hace unas mezclas de pop... De pop, dancing, indie, de todo.
O sea, mezcla todo, mezcla un capacho todo.
Y ahora viene lo bueno. La canción se llama...
Sí.
Let's...
A ver, espera, que lo repito. Con el...
Let's keep on dancing. Yo lo digo más fácil, sigamos bailando, chicos. Sí.
O sea que hay que seguir bailando hasta que se caiga lo que sea.
Hasta que se me caiga la cadera. Vamos.
Hoy tenemos con nosotros al primo de Felipe González, José Luis Márquez. Bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches, ¿qué tal? Mira cómo Ángel tiene envidia. Tienes envidia porque los anteriores quiere subir tú. Quieres subir la música.
Hombre, claro.
Pero no llegas a la mía.
Está subiendo el nivel, pero sigue sin meter heavy, que es lo que yo quiero, que meta un poquito de Deep Purple.
Déjame que pasen unos días y vuelvo. Yo vuelvo a ser el que era.
Chitro Tool.
¿Quién es el jet lag de Siches?
Mustaki.
No, Mustaki.
Leonard Cohen.
No, perdona, Leonard Cohen es muy moñas, tío. A mí, perdóname, pero yo qué quieres que te diga.
Vale.
Para arrimar la cebolleta puede valer, pero poco más, ¿entiendes? Tenemos con nosotros hoy a nuestro amigo, ya sabéis que le llamamos, y él viene. O sea, es que es alucinante porque viene... Y tiene mogollón de cosas que hacer, porque acaba de llegar de Valencia. Tenemos con nosotros a Rafa. Rapel, bienvenido, ¿cómo estás?
Buenas noches, encantado de estar con vosotros.
Bien, tío. ¿Qué tal
yo
ha ido
siempre que me llamas me apunto, vengo, lo
la
paso muy
bien. La noche
de
San Juan, ese fiestón que hacéis allí en Valencia, macho. Impresionante, ¿no?
La gente ya se apunta de año a año.
De año a año, sí,
ya
sí.
Se reserva.
Estáis ya en nómina allí, macho.
En nómina.
Qué maravilla, qué
wow.
Y luego, como tenemos muchos amigos repartidos por el mundo y uno tiene influencias, pues yo tengo un amigo que se llama Carlos Velázquez y que es alcalde de Toledo y está con nosotros esta noche. Carlos, bienvenido.
¿Qué tal? Buenas noches.
Muy bien,
encantado de estar aquí en Mentes Peligrosas.
Encantado de recibirte, macho, porque ya, o sea, llevamos amenazando unos cuantos días diciendo, oye, que tengo que ir y tal. Digo, bueno, a ver si da. Y ya hoy dice, bueno, pues hoy voy para allá.
Hoy se ha cumplido la amenaza y aquí estamos.
Efectivamente, aquí está Carlos. Que, bueno, tengo que decir que estuve en el Corpus, que me lo pasé estupendamente. Además, me puse en un sitio en que al principio de toda la movida estuve en sombra. Luego ya, en fin, pillé el moreno agromán ese que se te queda el pico aquí ahí abierto de la camisa.
De hecho, ha sido el día de más calor de todo el año.
Ya lo
de
creo.
Jueves de Corpus en Toledo llegamos a los 35, 36 grados.
Ya ves.
Wow.
Es alucinante, porque además yo veía el desfile de esa gente con esos ropajes y tal. Y decía, pobrecillos, ¿cómo irán, macho? Es una cosa de locos.
Sí, sí, sí.
Te vi a ti caminando muy bien. Tú desfilas muy bien, ¿eh?
Gracias, gracias. A pesar de no haber hecho la mili, pero.
Sí, pero yo tampoco hice la mili.
¿Y eso?
Sí, sí, porque yo fui allí y dije, mire, que yo no puedo. Y me dijo el tío, ya sé que no. Y dice, porque no puede usted. Digo, no, porque tengo un defecto en la vista. Dice, ah, sí, ¿qué defecto tiene? Digo, que yo no me veo haciendo la mili. Entonces, a partir de ese momento decidimos que no iba yo a hacer la mili. Pero vamos. ¿No has hecho la mili entonces?
¿Qué va? Yo eché dos prórrogas, pero eso no cuenta, no cuenta para hacer la mili. Dos prórrogas. Y luego ya me la quitaron.
Así
que es verdad que me llegaron a tallar allí en el Alcázar de Toledo.
Sí, sí, sí.
Estaba la delegación de defensa provincial, pero estaba estudiando la carrera y eché dos programas. No me hubiera importado hacerla.
Claro, no, pero no me hubiera importado. Hombre. Ojo, yo soy sanitario de honor del ejército, ¿eh? Uh-huh. Con lo cual yo también juro bandera. Quiero decir,
yo también, eso también.
También me tallaron y el señor que me talló, que era bastante bajito, me dijo, vaya ejemplar que hemos perdido. Me dijo el hombre. Dije yo, qué mala suerte, macho. Pero bueno, ya te digo. Hoy, que como digo, tenemos un montón de cosas pendientes y tal. Yo sé que a Carlos le gusta mucho el tema esotérico, te gustan las cosas, porque además hablamos de misterios de Toledo, hablamos de esos túneles que hay por allí, por Toledo, que son bastante desconocidos y que yo creo que si esos grupos que se dedican a investigar ese tipo de cuestiones supieran lo que hay ahí, no pararían de haber gente por los túneles metidos cada día.
Sí, pero hay que pedir responsabilidad a la gente.
Exactamente.
Hay que pedir responsabilidad, pero sí que es cierto que Toledo es una ciudad mágica. Es una ciudad mágica, esconde muchísimos secretos.
Sí, sí, sí.
Y la verdad que los que tenemos la oportunidad de haber disfrutado de la noche toledana en el mejor de los sentidos.
Sí.
Pues la verdad que tenemos experiencias, la verdad que muy, muy interesantes. Invitamos a toda la gente que le guste vivir experiencias singulares, a que venga Toledo, a que se pierda por sus calles.
Si están aquí al lado, ¿cómo ir a un barrio? Si es que Toledo está cerquísima de Madrid.
Sí, sí,
cerquísima.
Madrid es un buen barrio de Toledo, sí, sí, efectivamente.
Anda, que mírale.
Wow. No sé. Ahí.
Oye, felicidades a ti y a todos los toledanos, porque han nombrado Capital Europea del Deporte para 2025.
Ciudad Europea del Deporte.
Sí, señor.
Sí. La verdad que algo muy, muy, muy importante para nosotros, muy satisfactorio. Siempre digo que una de las mejores cosas que podemos hacer desde los ayuntamientos es fomentar los hábitos de vida saludable, la práctica deportiva, el ejercicio físico. Y la verdad que era muy importante para la ciudad, ¿no?
Qué maravilla, qué maravilla. Además, os habéis enterado hace poquito, hace una semana que…
La semana pasada nos lo dijeron.
Fantástico, me encanta.
Oye, ¿necesitáis, Carlos, perdona, María, ya que ya sabes que yo con el deporte estoy yo estoy muy ligado con el deporte por mi etapa de periodista de Marca. Si necesitáis un comentarista, yo soy, el número uno en comentarista de deportes, ¿eh?
No, lo hace bien, alguna vez lo hace bien incluso.
Sí, hombre, pues con que lo haga bien el día que esté con nosotros, pues,
sí.
Con nosotros si no me encantado.
Carlos, claro. Lo único, te pido, no me lo pongas en inglés, que lo tengo que decir en inglés,
bueno, sí.
Porque en Toledo hay mucho turismo. Porque es una ciudad para visitar cualquier...
¿Has dicho turismo o has mezclado turista y turismo?
Mariano, yo no estoy acostumbrado a sentarme al lado de un alcalde.
Claro, yo entiendo los nervios.
Y yo me pongo nervioso.
Claro, claro.
Tienes que
mejor que te lo pongan en chino.
No, en chino no, pero...
Sí, hay mucho visitante.
A ver,
también,
Toledo
también
es una de las ciudades más bonitas porque tiene todo.
A mí me lo vas a decir.
Tiene todo. Tiene en pintura, a mí lo del Greco,
son palabras mayores.
Es algo, pero luego, es que es Toledo es todo. O sea, yo es que me pongo a hablar de Toledo y termino llorando y no quiero.
Yo soy muy sensible. Está muy sensibilizado con Toledo, muy uff.
Yo quiero que lo del deporte. ¿Qué tenéis previsto? ¿Ya está estudiado algo, aunque queda un año vista, no?
Bueno, pero lo tenemos aquí encima. De hecho, hemos comenzado y lo que valoran no solamente son las instalaciones actuales, el número de personas que realizan actividades deportivas en términos relativos, el porcentaje de personas que realizan actividades, las personas que hay en clubes deportivos. Sobre todo lo que valora es el proyecto deportivo de la legislatura y lo que se valora es la proyección que queremos dar y la importancia que le queremos dar al deporte. Yo decía que una de las mejores cosas que podemos hacer es fomentar el deporte, ¿no?, de los ayuntamientos. Estoy convencido, además, que podemos hacer una ciudad mejor gracias al deporte. Queremos que haya más personas que practiquen deporte en todas las edades. Queremos que además este deporte sea lo más inclusivo posible. Hemos realizado algunas actividades y algunas modificaciones en proyectos para que, por ejemplo, mujeres embarazadas puedan hacer deporte, para que personas con discapacidad puedan hacer deporte en algunos pabellones de la ciudad.
Ahí le duele.
Ahí te veo, Mariano.
Sí, sí, para que Mariano también no tenga ninguna excusa para no hacer deporte en la ciudad de Toledo, como embarazada, me refiero, como mujer embarazada.
Sí, también. Estoy algo embarazado también.
Y luego, sobre todo, pues muchísimas actividades. Este año ya 2024 es el año que más actividades deportivas se van a celebrar en la calle a lo largo de todo el año. Esto no es nada comparado con el año 2025. Ya pedimos disculpas a las personas porque habrá cortes de calles, habrá cortes de avenidas. Esto es lo que tiene, pero siempre
son imponderables esas cosas.
Ahí está. Y luego un plan de inversión en instalaciones deportivas para conseguir mejorar las instalaciones que tenemos y luego también conseguir lograr algunas importantes que le hacen falta a la ciudad, como ese gran pabellón deportivo multiusos para utilizar en deporte y en otras cosas que en estos momentos todavía no tenemos. Y para eso esperamos contar con el concurso de los fondos europeos, la nueva convocatoria de fondos europeos, y será una prioridad para nosotros.
Claro. A ver si pillan cacho de ahí, ya verás.
Mariano, tú sabes que cuando se hace algo hay que predicar con el ejemplo. Y a mí me da que Carlos Velázquez practica deporte seguro, porque vamos...
Tiene cuerpazo, sí, de acuerdo.
No quiero decir otra cosa, simplemente que tiene cuerpo de hacer deporte. Sí, sí,
yo lo veo más en 1500 que nada. Sí. Yo aprovecho, alcalde, para hacerte una petición. Hay un empujoncito. Uh-huh. Iba a decir un empujonazo, pero bueno, empujoncito al Club Deportivo Toledo, ¿no?
Hombre.
Pues, un poquito más arriba.
Claro, ya.
Mariano,
sí.
De primer entrenador y yo.
Yo no, ni no me metas el lío. No.
Bueno, pues voy yo solo.
Hablaremos con la directiva del club y claro. Lo que sí, voy a necesitar vuestros currículums deportivos. Sí.
Hombre, yo tengo currículum. Otra cosa no, pero currículum.
Mariano es entrenador de fútbol, o sea que.
Sí.
Carlos.
Con carnet. Sí. Con carné.
Es que él es muy del Toledo, entonces claro. Pues,
claro que son
Luis,
que
sí. Es muy del Toledo. Claro, sí. Oye, una cosa. Me decía, yo estaba hablando antes con Rapel, que tú me dices, tiene una fijación este hombre, sin conocerte, y me decía, estaba pensando en el alcalde de Toledo, tiene una fijación. Y dice, yo veo como un puente o algo así. Y tal, digo, no sé, ¿tienes alguna idea de algún puente en Toledo, de un nuevo puente en Toledo?
Hombre, esa sería la obra más importante que tenemos que realizar, sí.
Rapel.
Un puente de unión entre el barrio de Azucaica y el barrio del Polígono. Sí, importantísimo. Y lo vamos a hacer desde el ayuntamiento. Hemos dado pasos importantes, lo tiene en estos momentos la comunidad autónoma para empezar a evacuar los informes. Y ojalá que pudiéramos comenzar las obras a finales del año 2025, ojalá.
Eso es un proyecto tuyo que se te ha metido ahí en la cabeza y que lo tienes como... ¿Te importaría que te leyera la mano Rapel? A ver si
te puedo decir que bajo tu mandato de alcalde puedes conseguir unos cambios y unos giros y un avance para la ciudad que no te lo crees ni tú.
Hombre, muchas gracias.
O sea, ¿qué te parece? Gracias.
Porque yo te veo que tú eres una persona muy tenaz, muy ambiciosa, no egoísta. Tú quieres y miras por tu ciudad, por los tuyos, y lo que a ti se te mete aquí decir esto lo tengo que conseguir, lo tengo que hacer, lo vas a conseguir y lo vas a ver realizado.
Bueno, muchas gracias, sobre todo gracias al extraordinario equipo que tengo el honor de dirigir, ¿no?
Y es que confían todos personas, mucho en ti, tú eres un líder en tu equipo. Y de hecho, bueno. Siéntate con firmeza en el sillón del ayuntamiento porque vas para alcalde para rato, ¿eh?
Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. No sé qué opinará mi mujer, pero bueno, gracias en cualquier caso.
Bueno, tu mujer te ve poco y te va a ver menos, pero...
es lo que hay.
¿No lo ves, Rafa, un poco más arriba de alcalde?
Bueno, yo le veo a él a nivel profesional, él va a ascender, va a tener puestos de responsabilidad en la política porque es un señor muy preparado. Yo te veo una persona, no es por adularte, pero vamos, es la primera vez que te veo frente a mí. Pero me llega una energía, una fuerza de voluntad, un tesón de decir, yo tengo lo que tengo que conseguir. Y como a ti se te meta un proyecto, decir esto, es bueno para la ciudad, no solo es que, como tú te lo crees, lo transmites a tu equipo, a la gente, a los inversores, a los economistas, y consigues convencerles de que sigan tu proyecto. Bueno, ojalá, y entonces ojalá al final te acabas convirtiendo en un líder en el ayuntamiento, pero porque lo que tú te propones no es ninguna tontería. ¿Tú qué horóscopo del zodiaco eres?
Yo soy Libra. Libra.
Como Julio Iglesias.
Libra. Con Julio, anda.
Con Julio.
Mira, otra cosa en común con él.
Sí. Libra es un
¿cuál
signo?
¿Cuál es la otra, Carlos?
Cantamos muy bien.
Ah, vale.
Libra es un signo, como signo de aire, es un signo que arrasa. O sea, puedes levantar una tormenta. O sea, el Libra lo que se propone lo consigue, aunque parece que...
Dicen que dudamos, ¿no?
No, porque sois perfeccionistas. Y lo que haces, lo quieres hacer todo muy meticuloso, todo muy bien. O sea, tú no solo organizas, mandas, diriges, sino que te involucras y te metes en el meollo para que nada te falle, para que los demás te arropen. O sea, tú tienes madera de líder. Y entonces lo que tú te propongas, a veces, la que me imagino que la tendrás desbordada es a tu esposa. Porque habrá veces que dirá, pero tú te crees que vas a hacer eso, pero tú te crees que vas a conseguir. Ella sabe que lo consigues, porque para eso es tu mujer y confía mucho en ti. Sí, de momento tienes la suerte de tener una pareja muy estable. Y me anticipo que muy pronto yo la veo ya embarazada de un bebé.
Ah.
Pero bueno.
Wow.
Ahí va.
Pero bueno, también lo que te propones, también lo consigues. Y yo veo que tu ilusión es tener un varoncito, un niño, y vendrá en ese próximo embarazo.
¿Qué me dices? ¿Qué me dices?
Wow.
Madre mía.
¿Tienes alguno ya, Carlos?
Tengo una niña.
Una niña con una personalidad.
Tengo una niña, sí.
Con una personalidad y una fuerza que tiene tu niña, que sale a papá. Con una energía y una fuerza y una vitalidad. Pero tú y tu ilusión es ser papá de un niño. Y veo que es el segundo. El que va a venir será un varón, ya verás.
Anda. ¿Qué te parece?
Y no lo sabía. Pues
muchas gracias. No lo sabía.
Pues te vas a ir con un regalito de este programa, ¿eh?
Hombre, un regalazo. Un regalazo, madre mía.
Lo que pasa es que luego no nos pida responsabilidades, ¿eh?
Bueno, a ver a quién se las pido.
Claro.
Quiero decir, nosotros, no, por vuestra culpa, porque vosotros me incitasteis. No. Es cuestión de Carlos.
Bueno, a él le falta poco para que le empujen a eso.
Sí,
¿eh?
No,
no,
para que
no se incita solo.
Sí. Le pone el palito y se sube, ¿no? Vamos, está claro. Ya te digo. Oye, tienes una... Porque yo quiero matizar varias cosas de Toledo, porque me ha llamado mucho la atención. Yo tengo familia que vive en Toledo y que, bueno, yo visito Toledo habitualmente. Entonces, he visto en alguno de las publicaciones que he estado leyendo que estaba muy preocupado por el tema de los residuos.
Sí.
Quieres eliminar el tema del bolserío en todo lo que es el casco antiguo de la ciudad. Y que ahora, pues, a base de contenedores todo y como tiene que ser.
Bueno, es que Toledo es una ciudad patrimonio de la humanidad.
Sí.
Toledo es una ciudad maravillosa. Y lo que no podíamos entender es que a partir de las 8 de la tarde, la gran mayoría de las calles del casco histórico se llenaran de bolsas de basura, porque el sistema que había previsto hasta ahora es un sistema de recogida de bolseo, lo llaman bolseo, puerta a puerta. En definitiva, calles de una ciudad patrimonio de la humanidad llenas de bolsas de basura. Esto pasaba también cuando está la Semana Santa y pasaban los pasos de procesión. Semana Santa declarada de interés turístico internacional, bolsa de basura acompañando los pasos de las imágenes de los Cristos y de las Vírgenes. Esto pasaba durante el Corpus, la víspera del Corpus,
sí.
Miles de personas en el casco histórico disfrutando de aquella monumentalidad, de cómo se engalanan las calles y bolsas de basura. Entonces, hemos dado un giro radical y llevamos ya 6 fases de eliminación del bolseo, y hoy podemos decir que más de 80 calles del casco histórico, de las que antes había bolsas de basura repartidas por toda la calle, a lo largo de la calle, pues ya no existen. Hay contenedores fijos y contenedores también de quita y pon, que se ponen a partir de las 8 y se recoge luego cuando a partir de las 12 de la noche.
Sí.
Entonces esto ha mejorado mucho la imagen de nuestra ciudad, y también esto ha sido gracias a la colaboración inestimable, por supuesto, de los vecinos y también de la hostelería toledana.
Perfecto. Cuando hablamos de proyectos que tienes para Toledo, a ver, yo tengo que decir que Toledo es una ciudad medieval, evidentemente, y tiene sus problemas con respecto a pues eso, lo que es inherente a una ciudad medieval como es Toledo, ¿no? O sea, las calles son las que son, el espacio es el que hay. O sea, quiero decir, tampoco puedes tocar casi nada porque la mayoría es patrimonio y pertenece a eso, al patrimonio de la humanidad.
Pero fíjate, Mariano, que el pasado viernes inauguramos el Salón Rico, que es una nueva calle con una nueva plaza.
A eso iba, que yo digo que hay limitaciones, pero que siempre se encuentra un subterfugio para poder... Me gustaría que me contaras eso, ¿no?, de la plaza.
Esto, además, invitar a todas las personas que nos escuchen, los amigos y familia de Madrid, porque al final Toledo y Madrid estamos muy estrechamente unidos, ¿no?, y muy vinculados, a que visiten este nuevo espacio, un espacio cultural con un monumento que es declarado bien de interés cultural, como es el Salón Rico. Hemos generado un nuevo espacio en la ciudad, una nueva plaza y un nuevo eje de comunicación entre la Plaza de Zocóver, que es la más importante, y el Teatro de Rojas, que une también, a su vez, con la Plaza del Ayuntamiento y la Catedral Primera. Algo que estaba condenado al abandono hasta hace unos años y que, gracias a la labor del Consorcio de la Ciudad de Toledo, que es un organismo en el que estamos todas las administraciones, Ayuntamiento, Diputación, Comunidad Autónoma y Estado, hemos conseguido hacer algo que es un ejemplo de regeneración urbana que nos están copiando, y nosotros encantados, en otros países del mundo, en otros países y en otras ciudades también que tienen un patrimonio, un rico patrimonio, y como ejemplo de regeneración urbana, porque no solamente recuperamos esto, sino que hacemos viviendas para que la gente viva en el casco histórico, habilitamos dos locales comerciales, hacemos un espacio cultural importante que está repleto de actividades. Este fin de semana ha estado repleto de actividades con las inauguraciones, y que tiene vocación de continuidad, además, y que va a contribuir, sin lugar a dudas, a que Toledo pueda ser, y estamos también en esa carrera tan apasionante y tan maravillosa, ser Capital Europea de la Cultura en el año 2031.
Es que ese es el objetivo.
Wow.
¿No? Así es. 2031 ser la capital europea. Ojo, que estamos hablando de palabras mayores aquí. Toledo en sí es un espectáculo, todo él, ¿vale? Pero además de eso, a todo el visitante siempre se le ofrecen cosas. O sea, quiero decir, cuando un día tienes de repente un evento en Zocodover, a los dos o tres días vuelves y hay otro evento en otra plaza, ves un montón de cosas, de actividades que se hacen en Toledo y que la gente no se aburre. La gente va de un lado a otro y tal, y además todo el mundo se sabe cuál es el planning, ¿no? Dice, a ver, ¿qué plan tenemos? Pues mira, hoy vamos a ir a ver tal, y mañana hay no sé qué, y pasado, o sea, es alucinante, al margen de la monumentalidad de Toledo ya por sí misma, ¿no?
Y uno de los grandes retos que tenemos, además de dar vida al casco histórico, porque es cierto que los cascos históricos, no en Toledo o en España, sino en toda Europa, tienen un problema de despoblación importante. Se habla siempre de la despoblación del mundo rural, de la España vaciada, ¿no? Pero es verdad que los cascos históricos también sufren un problema, porque son muchas más las desventajas que las ventajas de vivir en los cascos históricos. Pero estamos tratando de compensar esa balanza y tratar de dar ventajas a las personas que quieran vivir en el casco histórico. Y en relación a las actividades culturales, pues lo que estamos haciendo, y ya se ha puesto de manifiesto tanto en Navidad como en el Puente de Diciembre, como en fechas que atraen muchísimos visitantes, diversificar los ejes turísticos. Que no todo el mundo vaya por el mismo sitio y a la misma hora, sino que haya una diversificación. Y además eso está provocando que muchísimas personas, muchos de ellos madrileños también, conozcan rincones, conozcan lugares, conozcan espacios, monumentos que hasta la fecha no conocían. Nos pasa incluso a muchos de los toledanos, que cada día que nos perdemos por las calles descubrimos nuevos lugares, nuevas esquinas, nuevos rincones, nuevos espacios que nos transmiten algo especial, ¿no? Yo lo hablo con pasión, ¿no? Pero invito a todas las personas a que tengan esta experiencia. Tenemos mucho turismo de congresos y queremos seguir trabajando en potenciar ese turismo de congresos que desestacionaliza los visitantes, que nos trae visitantes de lunes a miércoles, que eso es muy positivo para la hostelería. Yo siempre que tengo la oportunidad de participar en la inauguración de un congreso, se lo digo. Dejarme ver el programa del congreso. Y si ese congreso no les deja tiempo libre, insisto en que tengan tiempo libre. ¿Para qué? Para perderse por las calles, para que se pierdan sobre todo por la noche toledana y descubran unas sensaciones y unas experiencias que en ningún otro lado van a poder descubrir.
Me parece maravilloso. Ángel, te quería hacer una pregunta.
Sí, yo quiero ponerle un aprieto a Carlos.
¿Le vas a poner un aprieto?
Wow. Sí. Tú imagínate...
Tío, que es un alcalde que viene, tío. No,
a ver, tú imagínate, Carlos, que me invitas a Toledo. A ver, que es figurado, sí, que no me tienes que invitar. No me tienes que invitar a Toledo.
Estás invitado tú.
No.
Pero José Luis y Mariano. Supuesto, sí. Y Mariano ya le invité, por tanto, de momento no está invitado.
Yo ya estoy invitado.
De momento no.
La pregunta tiene un final. Yo llego a Toledo.
Rafael.
Yo llego a Toledo, Carlos. Ya sé que hay muchos sitios donde te podía encontrar, que es tu sitio preferido de Toledo.
¿A qué hora?
Bueno. No, no, el sitio...
Claro, habrá hombre, diferentes horas, no, claro.
Por cariño, por familia...
A las 2 de la mañana...
¿Cuál es tu sitio ideal de Toledo para... donde te podía encontrar?
Pues me podías encontrar, por ejemplo, haciendo deporte por la senda ecológica que circunda el río Tajo.
Pues si vas a hacer correr, Carlos, ya...
Wow. Ya no vas, ¿no?
No, pero me parece
por ejemplo,
es sí. Un bonito sitio, ¿eh? Es, muy
es un sitio maravilloso que también estamos tratando de recuperar. Esas riberas del río Tajo maravillosas, esas sendas y esas pasarelas para hacerlo completamente accesible también. Entonces, queremos que la ribera del río Tajo sea el mejor lugar de ocio y esparcimiento de la ciudad. Entonces, allí me podrías encontrar al atardecer o incluso alguna más raro, pero también al amanecer algún día corriendo por las sendas.
Hay bancos, ¿no?, para sentarme. Yo te espero en un banco, tú vienes corriendo y te espero. Sí,
los hay.
Como Penélope.
Hay bancos, hay fuentes.
Creo que con el bolso.
Que tú corres mucho y yo no te voy a seguir, pero me parece un sitio perfecto para verte en Toledo.
Sí, te has adelantado que yo te quería preguntar sobre la recuperación de eso, del Tajo, ¿no? Que el Tajo se incorpore directamente a la ciudad y que, bueno, con el tema de vertidos y todo eso, que estáis muy preocupados también y creo que estáis trabajando en favor de que eso se acabe ya, ¿no? El tema de vertidos.
Sí,
y todo
sí porque del tema del agua se habla mucho y llevamos muchos años escuchando cuestiones relativas a los trasvases. Y la realidad es que no son competencia de los ayuntamientos. La competencia de los ayuntamientos y nuestra competencia, ¿cuál es? Fundamentalmente en materia de vertidos contaminantes al río. Por lo tanto, nosotros hemos tratado de dejar el politiqueo a un lado y dedicarnos a lo que de verdad podemos hacer para que nuestro río, a su paso por Toledo, sea un río más sano, un río más saludable. Y ojalá que en el futuro, ¿no?, nos pudiéramos volver a bañar, como hasta los años 70, ¿no? Cuando te podías bañar en Toledo, en el río Tajo, ¿no? Todavía queda muchísimo para eso, evidentemente. Pero para ese objetivo hemos puesto en marcha un plan que se llama Plan de Vertidos Cero, Plan de Vertidos Contaminantes Cero al Tajo, porque lo que nos encontramos es, cuando llegamos hace un año justo ahora, que en el río Tajo, en el término municipal de Toledo, solamente en el término de Toledo, estamos hablando de la ciudad de Toledo, había 26 puntos de vertido contaminantes, 26 lugares en los que se estaba contaminando el río Tajo. En estos momentos podemos decir que ya hay 23 puntos de vertido contaminantes. Hemos eliminado 3 y estamos muy, muy cerca de eliminar 2 de ellos. Uno de ellos, de hecho, el más importante, el que más sanciones estaba generando, que además suponían una pérdida económica importante para el ayuntamiento, también porque las sanciones de la Confederación Hidrográfica del Tajo, claro, suponían pagar una pasta todos los años. Entonces, en ese sentido, lo que hemos hecho es poner en marcha este plan de vertidos y estamos en colaboración con la universidad, en colaboración con las empresas concesionarias, en colaboración con muchos vecinos, pues eliminando vertidos que hasta hace muy poquito estaban vertiendo y estaban contaminando el río Tajo a su paso por nuestra ciudad.
Yo creo que son labores muy importantes que tenéis y esos proyectos que me parecen maravillosos. Pero ¿sabes qué pasa? ¿Cuándo se hace increíble eso? Cuando tú lo ves, por ejemplo, hace un año, lo ves ahora, ves el cambio sustancial que se ha producido y dices, coño, esto va para adelante. O sea, quiero decir, estamos hablando de cosas en serio.
Hombre, es que hay imágenes de colectores que llegaban sin depurar desde unas viviendas al río Tajo. Algunos de ellos directamente como el de los cigarrales.
Sí, sí.
Pues eso ya no corre, porque eso va a un bombeo, se ha hecho una obra, va a un bombeo, de ese bombeo va a otro colector, de ese colector va a la depuradora y una vez que ya está depurado ya sí va al río Tajo. Que ese es el proceso lógico. Que tiene que seguir las aguas, la depuración de las aguas urbanas, ¿no? Por lo tanto, eso estaba pasando y ahora, bueno, pues no pasa en 3 puntos y en breve, en 2 de ellos tampoco va a pasar.
Yo tengo que felicitarte, Carlos, porque de verdad he visto cosas, como te digo, tengo familia en Toledo y he visto cosas que han cambiado realmente de verdad. O sea, quiero decir, el movimiento se demuestra andando y tú caminas bastante, ya te lo digo, Carlitos.
Y corre bastante.
Sí, sí.
No como otro.
Oye, vamos a ir un momentito ahora a las horarias, porque el tiempo es, decía José María García, ese juez inexpugnable que da y quita razones, el tiempo, ¿te acuerdas? Que decía eso José María García. Bueno, pues yo lo utilizo todo, que parece que me lo he inventado yo y quedo como bien, ¿no? Parece un programa bueno de radio cuando dice esas cosas. Entonces, nosotros tenemos que ir porque el tiempo es finito y llega. Entonces, vamos a ir a las horarias, pero ni os mováis. Desde aquí, desde el Peregrino, volvemos en
donde
un
los marqueses.
Efectivamente, hasta ahora mismo.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Aquí estamos, somos los de antes, ya sabéis, estamos en el Pellegrino, en Monte Carmelo.
Donde los marqueses.
Efectivamente, en este lugar maravilloso en el que estamos haciendo este programa y tenemos un montón de gente, de amiguetes hoy. Estamos con Carlos Velaje, el alcalde de Toledo, estamos con Rapel, con José Luis Márquez, con mi querido Ángel Moreno, en fin, un montón de gente que ha venido a hacerse fotos con el alcalde. Bueno, el alcalde está muy bueno, ¿sabes? Guapete y tal, y tiene un cuerpazo. Y entonces, sobre todo vienen chicas a hacerse fotos y tal. Yo como vienen, yo ya me he quedado un poco idiota, ¿no? Porque viene la chica, hace una foto y digo yo, sí, sí, no hay problema. Y dice, no, con el señor. Y digo, ah, vale, perfecto. O sea, que de mí han pasado ampliamente y yo pues me he quedado aquí un poco así, con se me han caído los palos del rastrojo, ¿no?
Del sombrajo.
El sombrajo ese. Bueno, es eso, hecho polvo. Pero bueno, Carlitos, que es Carlitos y tal, y pues es eso. Oye, Carlos, ¿cuándo decides tú dedicarte a la política? ¿En algún momento de tu vida hay un clic que dice me voy a dedicar a la política o es una cosa que es paulatina, que va
Seguramente que fue en la época universitaria, amigo. Pero sí que es cierto que tanto...
¿Eras de delegado? ¿Eras muy de delegado de...?
No, nunca, no, ¿no? Nunca fui delegado de clase, pero era que la universidad ya me metí a tope y fui presidente de una asociación de estudiantes, fui claustral y miembro de junta de gobierno. O sea, llegué a la máxima representación que podía haber en la universidad. Pero delegado de clase, es verdad que nunca fui.
¿Nunca
ni
fuiste?
En primaria, ni en el bachillerato,
sí, sí.
Nunca fui delegado. Pero si entré, fue por mejorar mi ciudad, por mejorar la ciudad de Toledo. O sea, eso fue lo que me movió.
De los convencidos de decir, aquí hay que hacer algo y si no te pones a trabajar, te remangas y te pones a currar,
claro,
aquí no...
Claro, dicen que hay dos tipos de personas, los sí. que aceptan las cosas como vienen y los que aceptan la responsabilidad de cambiarlas, ¿no?
Sí, sí.
Entonces yo en ese sentido
eso
estaría...
es la diferencia de los epicúreos y los estoicos, ¿no?
Ahí está, claro. Hay
yo que estudié filosofía maneras... hace muchos años, ¿sabes?
Me pierdo, me estoy perdiendo ahora.
No te preocupes, pues... eso es como si habláramos de Zidane y de Messi. Más o menos.
Ahora ya lo entiendo, vuelvo, ahora lo entiendo.
Pillado,
vale,
¿no?
Vale.
De Ronaldo.
De Messi.
Ahí está bien, Carlos, con lo del cambio de Messi y Ronaldo.
Sí, sí. Bueno, aparte del Toledo, evidentemente tú tendrás otro equipo.
Sí, hombre, yo soy del Toledo, evidentemente, hace muchos años, y también soy del mejor equipo del mundo, claro.
Bueno, ya es blanquillo,
está
blanquillo.
Ya está.
Ay, José Luis, qué pena, qué lástima.
No hace falta que diga más.
José Luis,
que
es del Atleti, entonces...
Es el único que, Carlos, que aquí no...
Sí, sí, vamos, le respetamos, ¿eh? O sea, quiero decir, no hablamos de la temporada ni nada. O sea,
¿qué le pasa al Atleti?
Nada.
Pues eso, nada.
En Toledo se está muy bien.
¿Por qué no gana el Atleti? Porque no le pasa nada.
Efectivamente. Bueno, no vamos a entrar en este debate.
Vamos a fichar a Florentino.
Bueno, eso sí, una buena gestión no vendría mal, ¿eh? Mira, Carlos no lo hace mal tampoco, ¿eh? Mismo en algún futuro más o menos inmediato viene algún equipo y dice...
No, bastante tengo.
Don
yo.
Carlos, bastante ¿no tengo. Le importaría a usted venirse aquí a gestionar este equipo que tenemos?
Es otra cosa. El fútbol, a mí me gusta verlo desde la grada, ¿eh? De hecho, jugamos un partido hace mes y medio de políticos contra periodistas en Castilla-La Mancha. Y
¿hubo entradas duras?
No hubo entradas duras, no, pero, no. Pero lo que hubo fueron, bueno, pues salidas de tiesto. Yo me partí el aductor.
¿En serio?
Y estoy en forma, pero estoy en forma para correr fondo, medio fondo. Pero para esto, los sprint y demás, esa intensidad que requiere el fútbol. Y no, y claro, te dan un pase al hueco allí y tal, y pues al final puede
¿tú,
más...
¿Tú eres delantero centro?
El corazón. No, he jugado siempre en el medio campo, pero jugué de delantero precisamente para no correr, pero estaba completamente equivocado. Al final me lesioné, claro. Sí.
O sea que, digamos que te pegó un tiro como a los profesionales, eso que te quedas
total,
así
total.
Colgado y tal, te cogeas más que yo, vaya, y empiezas a darle caña y ¡ay, ay! Que...
Vaya, así tela. Es.
Qué bueno. Bueno, qué bueno, no, qué malo digo, pero bueno.
Sí, bueno.
Eso te pasa
de
por
todo
meterte,
se aprende,
claro. Por meterte en esos líos.
Sí,
que
lo bueno. Es.
Oye, estábamos hablando del esoterismo de Toledo, de lo maravilloso que me comentabas que Iker Jiménez va mucho a Toledo a investigar y que luego, o sea, yo he visto muchos reportajes que él ha hecho, ¿no? Basándose en las cosas que hay en Toledo. Y hablando con Rapel, me decía Rapel, es que... cuando tú has dicho, es una ciudad mágica, y Rapel la sentía, efectivamente, es una ciudad mágica. ¿Qué hay en Toledo? ¿Qué sensación tienes cuando tú vas a Toledo, Rapel? tú entras allí y qué sensación te da.
Pues mira, la historia que sale de sus paredes, de gente que ha vivido, que han disfrutado, han sufrido, han hecho vida en Toledo. Todo eso está impregnado en la ciudad. Es una ciudad que la historia la enriquece. Y a nada que tengas un poco de sensibilidad, tú vas por algunas calles y notas esa energía. En un portal de una casa, en una balconada, en un mirador, en un patio de una casa. Entras y hay algo como si... Pues que no te extrañaría nada que dijera, hoy si hiciéramos una ouija aquí, pues puede salir una ouija fantástica. O sea, en un rincón de Toledo, porque hay vivencias y situaciones que se han vivido en esa ciudad que pueden ser historia.
A mí es que esa cosa me acojonan tanto.
No es necesario llegar tan lejos. Yo creo que con un simple paseo por determinados lugares, yo creo que es suficiente.
Lo que te digo, pasas y sientes que hay algo, hay una energía especial. Entonces yo te podría decir que a lo mejor con un poco de... practicando un poco la captación de la energía, no voy a decir que cierta cosa que la gente se puede asustar, pero tú puedes pasar por una calle donde de repente en un balcón, en un mirador, miras así por la noche y te da la sensación que hay una señora asomada. Y te dice, pues sí, he mirado y parece que había alguien asomado. Y pasas por otro sitio y te parece que hay una pareja mirando a la calle. Entonces, puede ser gente, energías de personas que han vivido ahí toda una vida, todos han nacido ahí, han sufrido, han tenido una experiencia importantísima y en esa casa han dejado parte de su energía y está allí viva. O sea, pues claro, no es cualquiera que llega y vamos a hacer aquí una ouija en el portal. No, de cachondeo ninguno. Pero con profesionales, yo te digo, puedes hacer ejercicios, por ejemplo, con un péndulo en sitios de Toledo. Y tú llegas con un péndulo en una calle. El
péndulo te marca la energía en concreto, ¿no?
Y un péndulo se mueve. Entonces tú pones el péndulo para ver si hay una energía buena. Y el péndulo se puede empezar a dar vueltas, que te vuelve loco y dice, ¿pero qué le pasa al péndulo? O sea, y es a lo mejor una callecita, una placita, un sitio que hay algo muy especial. Entonces ahí a lo mejor ha vivido una familia con una tradición de generaciones, o ha nacido alguien importante en esa casa, en ese rincón. O sea, es que es una ciudad llena de historia, Toledo.
Claro. Entonces, es que te puedes encontrar un fenómeno en cualquiera de las calles de Toledo. ¿Te ha pasado alguna vez, Carlos, cosa que diga, no tiene una explicación racional esto?
Sí, sí. Yo cuando estaba en la universidad, precisamente, en el año 2000, fue un año importante para Toledo porque se celebró una efeméride, que era la efeméride de Carlos V, de Carolus. Entonces hubo varias exposiciones en lugares que normalmente se encuentran cerrados. Uno de ellos es la iglesia de San Pedro Mártir. La iglesia de San Pedro Mártir abrió sus puertas para una exposición muy importante, pictórica, con autores internacionales, españoles y europeos, fundamentalmente españoles e italianos. Y bueno, pues los guardias de seguridad me transmitían siempre, yo que estaba siempre enredando como presidente de una asociación de estudiantes y representante de los alumnos, pues me contaban que no querían quedarse allí por las noches porque sucedían cosas raras, escuchaban cosas raras. Y entonces yo les pregunté si podía acercarme una noche y me dijeron, sí, sí, vente, vente y demás y tal. Fui acompañado por otro compañero, recuerdo, de la universidad y bueno, pues allí experimentamos como el picaporte de una puerta de iglesia, que pesaría en torno a un kilo, pues se movió delante de nuestros ojos. Y no había nadie al otro lado de la puerta, porque, bueno, podemos asegurar que no había nadie. Y algo tan sencillo como eso, no es una película de miedo, no es...
Pero a mí me acojona eso.
Pues a mí, yo sentí ahí exactamente lo mismo. Y mi amigo igual, y el guardia de seguridad dijo, ¿ves? Si os lo estoy diciendo, si os lo digo y tal. Es cierto que, y esto lo recogió la prensa, días después, durante la exposición, falleció un guardia de seguridad. Tuvimos que lamentar el fallecimiento de un guardia de seguridad. Parece ser que por un infarto, por extrañas circunstancias. Pero lo que sí es cierto es que los guardias de seguridad que estaban allí aquellos días estaban muy, muy incómodos.
¡Qué maravilla! Esto, wow. Yo es, a ver, este mismo escenario lo he visto, no lo he visto, lo he leído y he tenido noticias de que ha ocurrido en varios lugares, ¿no? Todos nos acordamos del famoso palacio...
Palacio de Linares.
De Linares, ¿no? Sí.
Si yo te contara del Palacio de Linares.
Sí, ¿no?
Con Raimunda.
Qué experiencias con Raimunda. Bueno. El Palacio de Linares, a mí estuve haciendo unas investigaciones en el Palacio de Linares Y ahí había unas cosas, pero espérate, es que el Palacio de Linares se hizo después un centro, después...
Casa América.
Casa América. Y bueno, pues ya parece ser que se había ido lo del espíritu, lo de la Raimunda, todo eso ya había pasado.
Porque le llamaban Raimunda...
Es que había una niña.
Una psicofonía, sí, así decía Raimunda.
Y Raimunda, que había una niña que parece ser que esa niña murió ahogada en un pozo que había en el jardín. Y entonces es una historia, pero lo que os voy, esto es verídico, se hace la Casa de América. Y ya se va, aquella historia pasa, de los espíritus, de los fantasmas, de los... Y hay la Casa América. Y cuando llevaba inaugurado 6 o 7 meses, me llaman de parte de la directora, que era una señora, para ver si por favor le haría ilusión recibirme en la Casa América, en su despacho, para conocerme. Sabía que yo había estado muy metido allí en aquella investigación. Total que voy. Y ya estaba, no, moderno. La casa estaba, pero había oficinas, despachos. Paso a uno de los despachos y estaba la mesa de la señora, de la directora, y había allí enfrente dos señoritas con máquinas de escribir, de las de antes de siempre, que tenías que dar, no eléctricas.
Sí, de las Olivetti de toda la vida.
De las de toda la vida. Dos secretarias con máquinas de escribir, y allí al lado una máquina como fotocopiadora había. Y entonces me dice, mira, yo le quiero preguntar una cosa. ¿Cómo podríamos hacer? ¿Se puede hacer una limpieza? Algo. Porque aquí siguen pasando cosas que estamos todos asustados. Digo, ¿qué dice? Dice, mire, yo le voy a explicar. Yo estoy en mi despacho y a veces estoy sola. Y yo no estoy loca, ¿eh? Ni creo en las brujas. Estoy sola. Se me van las secretarias y me quedo yo sola. Y usted sabe la sensación que yo estoy de repente sola, haciendo apuntes, escribiendo cosas, y de repente las dos máquinas de escribir que están a los lados empiezan a escribir. Pero ¿quién está escribiendo si estoy yo sola? Y las máquinas se escriben solas. Yo las veo, no estoy loca. Digo, pues podemos hacer un ritual que se hace para purificar el lugar, como una especie de bendición. Entonces, bueno, yo le hice una cosa que yo sabía, lo aconsejamos, se lo hice. Y me llama un día y dice, ¿sabes que ya las máquinas no escriben solas? Pero ella estaba realmente asustada. Que yo te puedo contar. Hay una cosa que mucha gente, claro, se han pasado años, la gente se olvida. En ese palacio, cuando se hizo la obra y ya se hizo una inauguración, en esa inauguración, la primera fiesta que se hizo, una recepción, se alquilaron los salones para un modisto muy famoso que se llamaba Jesús del Pozo. Jesús del Pozo presentó en una fiesta un perfume. Entonces, supuestamente él hacía broma de que era un perfume que estaba embrujado. Bueno, un perfume, un elixir. Se organizó el cóctel y entonces el día antes trajeron para servir un buffet de unos servicios de estos de catering, platos, vasos, todo. Entonces, lo metieron todo en unos ascensores para subirla a la primera planta, donde al día siguiente se iba a montar todo el buffet. Bueno, lo dejaron en los ascensores, en la plataforma, para al día siguiente sacarlo todo y montarlo. Cuando al día siguiente llegan todos los del servicio para montar el buffet, abren los ascensores y lo que había dentro, todas las vajillas estaban destrozadas. Vajillas, cristalerías, todos los platos, todos colocados, hechos polvo. Todas las cristalerías que se iban a poner en las mesas para el cóctel, todo, o sea, destrozado. Pues, ¿qué ha pasado? Pues nadie lo había tocado. Pero el cóctel hubo que traer rápidamente servicios nuevos.
A un chino a comprar platos.
Porque no se podía dar el cóctel, porque se había destruido todo el servicio.
Oye, Rapelino.
Y era la fiesta de para presentar el perfume aquel de Jesús del Pozo.
Wow.
Fue muy curioso. Ahí había unas cosas... Ahí había una cosa, porque ahí había una historia que había habido, lo de la Raimunda, es que la familia había tenido, supuestamente el hijo de la marquesa, había tenido un desliz con una vendedora de lotería y había tenido una niña, y a esa niña la habían puesto Raimunda, y la abuela, la marquesa, no podía ver a esa niña, la tenía odio porque era una hija, una nieta que ella no había querido tener. Entonces, una historia. Y ahí se oía la voz de una mujer que gritaba Raimunda, Raimunda por la noche. Yo te cuento, guardias de seguridad que habían estado por la noche haciendo guardia, me lo contaron. Rapel, es que aquí no podemos estar. Salían corriendo, pero tíos como castillos. Y a lo mejor a las 3 de la mañana, oye, Raimunda, Raimunda. Claro, los que estaban de guardia salían corriendo por los pasillos. Aquello fue una historia. Y curiosamente, dos personas que compraron aquel palacio anteriormente para transformarlo y montar unas grandes oficinas, una de ellas fue don Juan March, el famoso banquero, compró el palacio para montar sus oficinas. Y estando en transformación la obra, él venía en su coche en un Rolls por la carretera de La Coruña, el chofer frenó en seco y él hizo pam, pam en el Rolls y se esnucó y se quedó muerto. Joder. Una tontería, pero mira que esnucarte dentro de un Rolls.
Sí, no, y el chofer habría que verlo también. Como
y otro, y otro, este, ¿cómo se llamaba? Uno que fue un millonario que lo compró para hacer una fundación.
Sí.
Bueno, pues a ese señor le secuestró la ETA. Entonces, habiendo comprado el palacio, o sea, y bueno, al final no le mataron, pero estuvo secuestrado. O sea, unas cosas que aquello tenía una historia, y el pozo del jardín por la noche se iluminaba. Tú pasabas por la Castellana y desde la calle veías la boca del pozo, el brocal del pozo, y salía luz, y ahí no había luz eléctrica puesta. Y tú veías que salía el resplandor como si hubiera un foco, y allí no había luz. ¿Qué pasaba de ese foco? O sea, de la historia de Linares sepa escribir libros enteros. Hay buenas cosas.
Mira, te digo una cosa. Estas cosas a mí me acojonan mucho. En este programa han pasado cosas muy extrañas. Nosotros tenemos algún documento sonoro que me gustaría que escucharais. Pero digo, bueno, lo mismo los acojono, luego no van a poder dormir y tal. O sea que, pero escuchad. Esta es Raimunda.
Eso era Raimunda, esa la psicofonía. Que llamaba sí. Mamá. Sí, pero sí. Es que solo oía la gente que estaban dentro, sí, pero los guardias de seguridad, sí, oían los lamentos de la niña que llamaba mamá, mamá.
Rapel, ¿por qué todos los espíritus hablan tan mal, tío? O sea, quiero decir, o sea, no puedes decir, hola mamá, soy yo Raimunda. No, y que digas tú, coño, pues Raimunda, pues.
Tiene el lamento de una niña asustada. Bueno,
ya.
Si estaba. Imagínate un espíritu de una niña asustada.
Sí, pero
pues que ella dice mamá, mamá, pues como aterrorizada, pues bueno, tampoco.
Pero
es
un logopeda que llegue y le diga al fantasma, ven, sí, tío. O sea, vamos a hablar, vamos a estructurar un poco el mensaje.
Y que hablar en italiano. Porque, la mía mamá. Y claro, tú le dices, claro, Rafaela Carrà, que viene a cantar.
Claro, pero es que lo que acojona es cómo lo dice. Porque claro, no, dice, bueno, o sea.
Es que era un espíritu atormentado.
Joder.
Que claro, habla desde muy lejos. Hablan desde muy lejos.
Yo hablo con gente en Estados Unidos, se lo escucha perfectamente,
sí,
tío.
Pero esto es del más allá.
Tío, o sea, por la noche, no, hay muchas horas de diferencia y tal. Claro, no hay nadie a esa hora. Se escucha muy bien, de acuerdo. Estamos de acuerdo. Pero, coño, todos los fantasmas, por lo menos los españoles que yo he escuchado, todos hablan fatal, tío. Pero sí, mal, sí, mal, sí, mal, mal. O sea, yo no sé si podría hacer algo con esto, Rapel, pero no sé.
Yo he estado en algunos centros y sitios donde ha habido psicofonías, sí, presencias. Y bueno, cuando oyes un lamento así, se oye siempre como con temblor, con jadeo. No oyes una voz de un locutor de televisión.
Sí, pero no son nítidas, no son.
Bueno, pero bueno, pues que es un espíritu. Razona, es un espíritu.
No, pero el espíritu, yo que sé, habrá que decir al espíritu, oye, tiras un poco el rollo, dar el mensaje que entendamos las cosas, yo qué sé. Hay espíritus que son raros.
Pues si hablara fuerte y dijera, hola, buenas noches, la gente sale corriendo.
No, pero eso no acojona tanto, porque dice, hola, buenas noches, pues tú respondes, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues lógicamente, por un poco de urbanidad, pues, ¿qué tal? Bien, todo bien, fenomenal, gracias y tal, ya está. Pero no, eso ya hace que salgas. Y es que el problema mío es que yo siempre salgo el último. O sea, digo, si el fantasma este va a pillar, me va a pillar a mí, fijo. Entonces es una cosa que no es.
Date cuenta, Mariano, que murió ahogada. Entonces tendría un problema la garganta, las amígdalas.
También, yo qué sé. No, claro,
depende cómo haya muerto.
Claro, ¿no? Un caramelo sazi de aquellos que había. Sí. Que,
pero de todas formas, Mariano, es que tú no confías demasiado en tus posibilidades, pero tenías que estar con Carlos.
Sí.
Si Carlos está contigo,
sí,
a ti eso de que te pillen y no vas a salir de una situación de esta, sí, tú puedes.
Sí, ¿tú qué dices? Que me vaya a correr con Carlos, eso sí que sería un fenómeno, tío. ¿No?
Es que yo no, es que me ha hecho lo de la cita, que bueno, la cita. A sí, ver, que yo le he dicho dónde encontrarle y él me ha dicho corriendo.
Corriendo por el Tajo, claro, tío, pero, fantástico.
Es que yo no voy a poder coger.
Por la orilla del Tajo.
Yo no voy a poder alcanzarle, que voy a ir ¿Y ahí cómo vamos?
Yo sí, pero ahora cuando lo arreglen todo, que va a estar todo accesible. Ahí, accesible. Sí. Entonces yo pillo la silla, que le meto la quinta y no veas.
Tú vuelves a la cita. Vamos. ¿Algo quieres? Sí.
No sé, pero... a ver, yo es que... Desde que hemos empezado el programa tengo lo de Toledo,
Lo tienes metido en el alma.
Sí, sí, porque
Toledo mí... es mágico y tú, como gran
dilo.
Poeta.
Gracias.
Te voy a decir que Ángel Moreno es un poco el Antonio López de la poesía. O sea, es el bastión de la generación del 23. Gracias. Que la hemos inventado nosotros, el 2023, vamos. Y Ángel Moreno ha hecho una pequeña alegoría sobre Toledo, ¿cierto, Ángel?
Sobre Toledo, sí.
Bien. Te digo, lo tengo aquí en el guión, esto está todo muy medido, lo tenemos todo muy, muy trillado. Y entonces, a ver, tenemos... Sí, hay una
música,
una
por música supuesto, por yo no supuesto, puedo ¿no? empezar una sesión sí. si no hay música.
Y hay algo también de alguien que te sí. ha lanzado un mensaje también, no se oye muy bien, también debe ser un poco fantasma la
a
persona.
Ver, yo esta sintonía me sí. va a gustar seguro.
Perfecto,
a ver,
pues, vamos. Adelante.
¡Te amo! ¡Te elegí a ti! ¡Quiero estar contigo! ¡Cásate conmigo!
No, ahora
¡dime
no.
lo bonito!
Veinte poemas de amor y una situación desesperada.
¿Quién mató tu risa, mató tu Dios?
By Ángel Moreno.
¿Quién sangró tus labios y tu credo?
Don Ángel.
Voy. Dicen que la sangre tira, y si de mí tirara la sangre, se entiende,
sí.
a Toledo me iría.
Claro.
Si no fuera por mi gusto de vivir en una ciudad,
sí.
a los Llévenes me trasladaría, que allí nació mi padre.
Ah, amigo.
Descartaba esta opción con dolor, pero oportuna.
Sí.
Si me fuera a Toledo, haría de tripas corazón por soportar alguna de sus empinadas calles. Una cruz, ya sabes, Mariano, para claro, mi cadera,
claro.
con tal de disfrutar de la historia que se vislumbra en las calzadas empedradas de sus callejuelas, donde el sol siempre mantiene su presencia, porque Toledo sí. es bella y su sol luce como la campana de una catedral.
¡Qué bonito!
¡Bravo!
Bravo. Es que,
bravo.
Es que, muy bonito. ¿Cómo cabe tanto talento en un cuerpo tan
calla,
pequeño?
Calla, calla, Mariano, calla, calla, que me emociona.
Sí, pero no, qué dicción, qué maravilla. Sí, o sea. Sí.
¿Sabes? Me ha venido, me acuerdo ahora,
sí,
un inciso,
sí.
que hablábamos de lo del perfume famoso de Jesús del Pozo,
Jesús
del Palacio.
Pozo, sí.
El perfume se llamaba El Duende.
Joder.
Y la wow. fiesta fue para presentar la gala El Perfume El Duende. Y fue la noche famosa que... Todas las
o sea,
copas, vasos.
Te
todo,
ponían
todo.
El perfume ese y lo primero era que el Uber no llega.
No sé,
por ejemplo, ¿no? Ya sí, dices, bueno, el Uber no llega.
Fue famosa la presentación. Joder,
pues hablando de la luz que decía que entra a las calles Ángel, de recordar el lema que tenemos para esa candidatura para ser capital europea de la cultura, que es Toledo, luz de Europa.
¿Lo ves?
¡Oh, qué bonito!
Porque Toledo... Si yo me lo imaginaba, me lo wow. estaba imaginando, me lo estaba imaginando, cuando estaba escribiendo esto, me lo imaginaba porque el sol en Toledo luce de una forma especial.
Toledo ha sido luz de Europa muchas veces. Hombre. Toledo ha sido la ciudad de los concilios. Si conocemos, si España es hoy como es, también es en parte a esos concilios, ¿no? De los visigodos. Toledo fue luz de Europa con Alfonso X el Sabio, esa escuela de traductores. Fue centro de conocimiento donde se tradujo todo el conocimiento de los distintos idiomas, ¿no? Y Toledo fue capital de España también, con Carlos V, de aquel imperio en el que no se ponía el sol.
Para los no iniciados, queridos niños, imaginaos que hubiera un ordenador con teras y teras y teras y teras, lleno de teras de información. Bueno, pues eso era Toledo con Alfonso X. Próximo se dedicó a pillar todo esto de papiro, o sea, de papel y escrito y todo el rollo. Y empezó a meter allí documentos y vamos, y claro...
Pero
la escuela de traductores de Toledo
es que
se traducía de cualquier idioma
sí.
al castellano para saber...
Es que me estoy dando cuenta, Mariano, Carlos, que siendo mi padre de los Yéveres, lo que me perdí yo por no estudiar en Toledo.
Eso digo yo. Punto, Ángel.
Exactamente, sí. Pero en Toledo hubiese mejorado. Seguramente. Vaya mejor ahora.
Seguramente. Yo le digo alcalde, porque me gusta más decir alcalde que Carlos, no sé. Porque bueno. Te pongo delante esa situación, porque ser un alcalde es algo muy importante. Yo quería preguntarte por la amistad que tienes con el alcalde de Madrid, por algo que sucedió en septiembre del año pasado.
Sí, bueno, sí, la verdad que el recuerdo, la verdad que es complicado porque sufrimos una dana, en Madrid también se sufrió esa dana, sí. pero especial virulencia la tuvimos en Toledo, sobre todo porque provocó que la mitad de todos los autobuses urbanos que estaban aquella noche aparcados en su campa, pues se vieran sepultados por el barro y por el lodo.
Vale.
Y nos quedamos sin servicio de autobuses urbano, un servicio tan importante, pues gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Madrid, gracias a la empresa que presta también la concesión aquí en el Ayuntamiento, a la EMT, cuyos autobuses también forman parte de esa empresa que forma el grupo Un Auto en Toledo, pero fundamentalmente gracias a la colaboración del Ayuntamiento, pues conseguimos en 24 horas recuperar el 50% del servicio y en solamente 7 días recuperar el 100% del servicio de transporte urbano en Toledo. Esto pues provocó que el día de San Ildefonso, que es el patrón de Toledo, pues la medalla, bueno, el mérito se lo diéramos a la ciudad de Madrid y la medalla de la ciudad se la diéramos a la ciudad de Madrid, y José Luis Martínez Almeida estuvo con nosotros representando a toda la ciudad de Madrid y además hizo una intervención maravillosa, llegando a definir a Madrid como hija de Toledo en el sentido de esa herencia de la capitalidad, porque fue,
claro,
fue Felipe II el que estuvo 2 años con la corte en Toledo, pero luego ya la trajo a Madrid y ya se quedó en Madrid desde aquel entonces ininterrumpidamente, ¿no? Por lo tanto, fue una intervención, la verdad, que muy aplaudida por todo el foro, por todos los toledanos que estábamos allí.
Qué maravilla eso de llevarse bien con un otro alcalde, ¿no?
Sí.
Pues siempre hay esa no sé... Es el rollo de, bueno, porque yo he hecho tal y yo he hecho no sé qué, yo mejor y tal.
Yo creo que esto al final, lo bueno entre las instituciones, independientemente del color político que
sí,
gobierne,
da igual,
que
alcalde y alcalde,
que haya lealtad,
o sea,
y
al mismo,
que haya,
al mismo
sí,
nivel.
Lo que comentábamos en la primera parte del programa de ese Salón Rico, ese consorcio de la ciudad de Toledo es un ejemplo. Ahí todo lo que se ha aprobado en este organismo, todo ha sido por unanimidad. Pero estoy hablando de los últimos 20 años. No se ha producido ni una sola votación, porque todo ha sido por unanimidad. Y está el Estado, está la Comunidad Autónoma, está la Diputación Provincial y está el Ayuntamiento. O sea, que un ejemplo de que cuando nos ponemos a trabajar todos con un mismo objetivo, nos ponemos a trabajar todos sin despistarnos, que siempre hay gente que trata de despistarnos del objetivo y de la mano, y sin rencores, sin envidias, se consigue. Por lo tanto, esto es un ejemplo importante. Y bueno, la relación con Madrid es extraordinaria, es muy positiva, y yo personalmente también con el alcalde, con José Luis.
Y a nosotros nos honra mucho que haya esa relación maravillosa entre dos ciudades que amamos, como son Toledo y Madrid, por supuesto, y que sus dirigentes lo tengan claro, y que vean el norte y digan, para allá, hay que ir para allá, y sin tomar paso para pillar ventaja, nada, para allá y para allá, y esa es la forma.
Ha dicho parte del himno del Madrid, sin envidia ni rencores.
Sí, parte del himno del Madrid, sí. Lo tiene
sin
incorporado,
envidia,
yo creo que lo tiene.
Rencor,
lo tiene en el ADN, me parece,
como
Carlos.
Hermano,
sí. Sí, está claro. Oye, quiero agradeceros mucho que hayáis estado con nosotros. Le quiero agradecer mucho a José Luis Márquez, gracias.
Gracias.
Ángel Moreno, gracias. Gracias, Rapel, muchas gracias. Y gracias a nuestro Carlos Velázquez, el alcalde de Toledo, por haber. Eso sé que tiene muchas cosas que hacer, pero le apetecía venir y bueno, vamos a intentarlo. Y aquí estás. Así que muchas gracias por haber venido, a vosotros por estar ahí, que se os quiere, ya sabéis, y aquí estaremos un día más mañana. Gracias, adiós, 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 adiós. ¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.